Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de tener un estudio y penetrar en tu palabra tantas cosas maravillosas para nuestra enseñanza, para la nutrición de nuestra alma. Esta noche te pido por las personas que se están conectando, que tengamos una buena enseñanza preciosa para nuestra alma, práctica para llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Te pido por cada una de esas personas, por las personas que se conectarán un poquito más después o que verán la predicación en la plática después, puesto que se queda ahí para que la vean después. Te damos gracias, Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Mateo. Estamos en el libro de Mateo, el libro del Rey. Expresamente Mateo tiene el tema de que Jesús es el Rey de los judíos. Estamos en el capítulo 5, precioso capítulo que se extiende al capítulo 6 y al capítulo 7, el sermón de la montaña, el mensaje del Rey. Y empezamos ya hace tiempo con el capítulo 5 y en esta ocasión vamos a ver el versículo 8. Estamos en las bienaventuranzas. Vimos la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Esta noche veremos bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Dios quiere un corazón limpio. Yo me acuerdo perfectamente la gran diferencia que hubo entre días antes de recibir a Cristo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida, y semanas después. Yo era una persona que tenía muchos hábitos equivocados que me hacían que mi corazón estaba sucio. Uno de ellos era que yo pensaba que era muy macho el hablar con muchas malas palabras. Estaba al frente de una empresa con muchos obreros y al hablar de esta manera pensaba que yo adquiría gran autoridad. Bueno, yo después rápidamente al recibir a Cristo, me acuerdo que leí un versículo que es el versículo de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y al ver eso, yo ya veía, sentía, tenía muy claro la contradicción de decir que ahora era cristiano con una vida, con una boca que no le daba honor al Rey. Y bueno, me tomó rápidamente el cambiar mi lenguaje. Afortunadamente el lenguaje español es un lenguaje muy amplio, con grandes palabras de todo, para que podamos expresar lo que sale de nuestro corazón sin tener que ensuciar ni mi boca ni el oído de los oyentes, sino, como dice ese versículo, darle honor a los oyentes. Es muy importante tener una vida limpia en los detalles menores Dios quiere que nosotros seamos hombres de verdad. Quiere decir que no debemos mentir, ni tampoco manipular la verdad, que es mentira, ni tampoco decir la mitad de la verdad, porque entonces eso tampoco está bien. Todo eso es en contra de este versículo de limpieza de corazón. Queremos nosotros en los más mínimos detalles tener un corazón digno para Dios. Y ahorita vamos a ver por qué esto es tan importante. Bueno, esta muy corta declaración de Jesús, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios, envuelve una profundidad que se repite realmente por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios quiere hombres íntegros, transparentes, claros, diáfanos en cuanto a el estado de su corazón. El buscar la santidad de Dios es el deseo de todo cristiano. Antes de Cristo, aún queriendo tener el deseo de hacer las cosas bien, veíamos que no podíamos hacer las cosas bien, puesto que nuestro perverso corazón nos llevaba rápidamente por otros lados. Al recibir a Cristo en tu corazón, todo cambia. Todo cambia porque Dios en tu corazón saca el poder de Dios para empezar a cumplir lo que Él quiere que tú tengas como tu norma de vida. Y empiezas a buscar la santidad. Y al buscar la santidad, empiezas también a poder tener victoria para tener eso en tu vida. Hay un deseo ferviente, hay una sed de conocer más a Dios, al Dios amoroso, al Dios grandioso, que quiere que tú tengas una vida interna y una vida externa digna del nombre que ahora tienes, cristiano. Inclusive en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, vemos que él nos dice algo fuerte que a primera instancia nos parecería demasiado pedir. Él dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, no sé, con tanta confusión que hay sobre lo que es la santidad, uno pensaría, bueno, pues yo no puedo ser como San Francisco de Asís, o San Pedro, o San Pablo, ellos son santos. Yo no soy santo, no he sido canonizado por la iglesia establecida para que yo sea santo. Sin embargo, eso no es el concepto y la definición de santidad. Sino que la definición de santidad es de que somos apartados para Dios. Un santo, santo quiere decir apartado. En este caso es apartado para Dios. Alejado del mundo, apartado para Dios. Sed santos, así como yo soy santo. Inclusive el versículo anterior, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 15, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vemos el pueblo de Israel a través de todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, la decadencia de ese pueblo, que no solo estaba siendo terrible política y económicamente, sino moralmente. Ya para los tiempos de Jesús, las interpretaciones de la ley, las tradiciones derivadas de esas interpretaciones, habían sustituido a la ley misma. Y había una lista muy grande de mandatos, de rituales, que nadie podía recordarlo, mucho menos cumplirlo. Las diferentes medidas de lo que implicaba el día de reposo. No podías levantar el brazo más que tantos números de centímetros, porque entonces ya estabas trabajando en el día de reposo. Muchas cosas así. Y entonces era ya vivir por los rituales exteriores, que no es lo que Dios está llamando. La conducta exterior empieza primero con mi vida interior. Por ejemplo, Mateo, capítulo 23, versículo 2, dice así, en el capítulo 23 de Mateo, 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No es comportarte bien, es tener un interior digno de Dios, que el comportamiento exterior llegaría solo por naturaleza. Ahí mismo, en el Sermón de la Montaña, lo veremos más tarde, en el capítulo 5, en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos: no mataréis, pero yo os digo que cualquiera que tiene algo contra su hermano ya mató. Entonces, la ley de Dios no es actos exteriores, es el espíritu de la ley que empieza en el corazón. Por tanto, para ser limpio de corazón, tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en el corazón. El pueblo judío estaba ya cansado de tantas leyes, mandatos de hombres que la religión judía había sacado, y estaban tratando de encontrar el camino a Dios, pero lo veían solo exterior. Y en nuestros días es lo mismo. Las diferentes religiones te exigen que no mates, que no hagas esto, puros actos exteriores, pero no, Dios quiere que tengamos actitudes interiores. Más tarde, en ese mismo capítulo 5, oíste que fue dicho a los antiguos: no desearás la mujer de tu prójimo, no fornicarás. Pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya pecó contra Dios. Es lo que traes en el corazón. Juan capítulo 6, versículo 28, Juan 6, 28, que dice, dice así, Juan 6, 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No dice que te portes bien, no dice que tengas un comportamiento exterior. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Él empieza a limpiar tus interiores. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo yo, dice el versículo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios? ¿Cómo puedo yo ver a Dios? ¿Cómo puedo yo finalmente llenar el vacío de mi vida, que solamente Dios lo puede llenar? Cabe mencionar que a través de todo el Antiguo Testamento se nos dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Cuando los padres de Sansón, se les aparece el ángel de Jehová para decirles que les van a hacer un hijo, ellos están muy temerosos porque no quieren ver a Dios. Ellos saben que ver a Dios es morir. Pero Dios quiere que nosotros veamos a Dios. No estamos hablando de algo físico, pero algo tan, tan tangible, que es como si Él estuviera al lado nuestro todo el tiempo. ¿Cómo puedo ver yo a Dios? Ah, con un corazón limpio. Vamos a ver entonces, número uno, su significado. ¿Qué se está hablando aquí? Jesús declara que felices son aquellos que encuentran esa necesidad de tener una transformación interna que concuerde con el nuevo nombre adquirido. Yo soy cristiano, debo pues actuar como Él. Primera de Juan 2:6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Pero está tan mal el estándar allá afuera, que hay mentiritas blancas y hay mentiritas rojas y no sé de qué tantos colores. Y en la Biblia no vemos nada de eso. Al contrario, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. No importa cuál sea el color de las mentiras que tú dices, sencillamente no mientes. Sencillamente quieres tener un limpio corazón en todos los aspectos. Ser hasta exagerado, ser escrupuloso en tu manera de vivir. Me acuerdo perfectamente de esta chica que yo conocí, ahora ella está en Chile, estuvo y está predicando el Evangelio allá, en donde pues ella era secretaria de un señorón ahí en el gobierno mexicano, y entonces ya este señor pues ya no le decía qué es lo que tenía que hacer, porque la respuesta de ella era la misma. Cuando él decía: diles que no estoy, y ella decía: pues dígales usted, porque yo No voy a mentir si usted sí está. Ahora, lo que sí puedo decir es, dice el Señor que no está. Con mucho gusto puedo decir eso, pero yo no voy a mentir. Parece chiste, pero sí debemos nosotros de tener ese escrúpulo de que nuestra manera de vivir concuerde con el cristianismo que profesamos. Dios no quiere perfección, no espera perfección, pero sí espera un corazón dispuesto para Dios. Es el centro, el corazón es donde sale todo lo que tú tienes, el centro de tus emociones, el centro de tu voluntad, y ahí quiere Dios que todo esté bien. No te ocupes por lo de afuera, si lo de adentro está bien, todo saldrá adecuadamente conforme a lo que tienes adentro. Proverbios capítulo 23, en el versículo 7. Proverbios 23, 7, que dice así: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que traes adentro es lo que tú eres. Sale solo hacia afuera, ¿eh? Entonces, tú eres cristiano, pues que salga ese cristianismo para tu exterior. Dios declara que lejos de escuchar a los fariseos en sus demandas de rituales exteriores, necesitamos realmente arreglar nuestro corazón, porque del corazón emana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios, versículo 4, 23, que dice así: Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús declara que siempre, desde el principio, el problema del hombre ha sido su corazón. Lo vemos desde Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, capítulo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos salen del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón salen los pensamientos, y eso trajo el diluvio en ese capítulo 6 de Génesis. David bien lo sabía, cómo está tu corazón. Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, aquí está. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo es la confesión y arrepentimiento de David por algo terrible que había hecho contra Dios y contra los hombres, y él pide de nuevo una limpieza de corazón. También lo sabía Jeremías. Él sabía que todo empieza en el corazón. Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese corazón tiene que estar bien agarrado de Cristo, porque si no es un corazón perverso que inclusive nos engaña. Jesús lo declara abiertamente. Mateo 15, 15. Mateo 15. Mateo 15, 15. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca y va al vientre sale echado por la letrina? Pero lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Bueno, la pregunta entonces rápidamente es: ¿cómo está tu corazón? No cómo está tu comportamiento, ¿cómo está tu corazón? Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13, en el versículo 14. Primera de Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero, dice Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Salmos. Dios espera que sea, no que seas perfecto, lo acabo de decir hace rato, sino que tu corazón busque y esté conforme al corazón de Dios. Salmos capítulo 19, versículo 12. Salmos 19, 12. Salmos 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos, capítulo 26. Salmos, capítulo 26, versículo 2. Salmos 26, 2. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame. Examíname, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Preciosos versículos para nuestra alma. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Jesús dice que ese corazón debe de ser un corazón puro, limpio, transparente, con los motivos correctos de integridad espiritual, de conducción divina. Eso es lo que Dios quiere para ti, para tu corazón. Si hay motivos equivocados, no traería entonces limpieza de corazón. No me importa cuántas obras buenas hagas, no me importa cómo está tu exterior. Eso es lo que los fariseos en el tiempo de Jesús hacían. Guarden lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Ellos predican, pero no llevan a cabo la predicación para sí mismos. Entonces, no es cuestión de religión, es cuestión de relación, relación íntima con el Dios Todopoderoso, y que las cosas estén marchando con un corazón íntegro, limpio. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, 24. Mateo 6, 24, que dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Te lo puede, dice las riquezas, porque el dinero es algo terrible. No el dinero mismo, sino aquel que lo idolatra. Pero puede ser otra cosa. No puede servir a Dios y a otras cosas. Dios tiene que ser primero. Tu corazón debe tener un corazón para Dios. Santiago, capítulo 4. Mateo 6, 24. Y ahora Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8, que dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están los motivos escondidos de tu corazón? ¿Qué vergüenza podríamos nosotros expresar para con nosotros mismos al saber que Dios sí conoce el estado de nuestro corazón y sabe cómo están las cosas allá adentro? Necesitamos tener un corazón limpio para Dios. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. El apóstol Pablo, ya con muchos años de estar sirviendo a Dios, encuentra una gran verdad en su interior, en su corazón. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Romanos 7, 21, que dice así: así que queriendo yo hacer el bien, como cristiano, que era ya Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito, dice Pablo, en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Afortunadamente tenemos el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él me saca adelante. Él me da esa pureza que debo de tener, la cual no significa sinceridad, A veces somos muy sinceros, pero tú puedes estar sinceramente equivocado. Mateo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, religiosos, ay de vosotros que nada más quieren aparentar exteriormente, porque bueno, nadie ve el interior. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneido y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Cuántos hombres sinceros hay hoy que no entraron al cielo? Su sinceridad no es suficiente. Necesitamos limpieza de el corazón. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. En el versículo 28, 28, Primera de Reyes 18, 28. Ellos clamaban a grandes voces y sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Querían que su Dios les contestara y hacían todos actos, estos actos exteriores, para que así fuera. Es como hoy vemos hoy en día aquel que se va de rodillas de aquí hasta Querétaro. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere un corazón limpio allá adentro. Impureza del corazón sencillamente separa al hombre de Dios. Por eso el hombre necesita recibir a Cristo en su corazón y que con el poder de Dios ese corazón se limpie. Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2, que dice así. Isaías 59:2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros, entre vosotros y vuestro rey, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Solo un corazón limpio lleva una buena relación con Dios. Y le quito la palabra buena. Solo un corazón limpio lleva una relación con Dios. Conocimiento teórico, buenas obras, no te conducen a la limpieza requerida. Jesús tiene que limpiar su corazón y lo limpia con su sangre. Ese corazón tiene que estar limpio. Efesios capítulo 1, en el versículo 7. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aceptando tu impureza, la impureza de tu corazón, tu total ineptitud para limpiarlo, podrá entonces Jesús venir y hacer algo por ti. Bienaventurados los débiles. En la debilidad tuya viene la fuerza de Dios. 2 Corintios 12:9 y 10. Dios quiere lavar tu corazón si tan solo lo dejas que Él lo haga. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en él. Espíritu Santo, ¿has sido tú lavado en la sangre de Cristo? Cristo tiene habitación en tu corazón y desde ahí emana ese poder para hacer las cosas que Él quiere que tú hagas y dejar de hacer las cosas que Él no quiere que tú hagas. Tener un corazón íntegro, limpio para Él. Reconoce que tú no puedes, corre a Él y Él lo hará. Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Pues la verdad es que ninguno de nosotros. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13. 23. ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. mi tendencia es tener un corazón sucio, el poder de Dios en mí, Él puede hacer que ese corazón sea limpio. Permite que la palabra lave constantemente las impurezas de la calle, lo que tú te contamina allá afuera, lo que el mundo te da, y tener limpieza en tu corazón. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3, que dice así, Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No tenemos que limpiar todo el cuerpo, los cristianos, sino solamente los pies. La contaminación de aire del mundo, venir a tener un corazón limpio con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, la gran instrumento que nos da Dios, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Bueno, ¿cuál es entonces el resultado de la limpieza? Buscando la limpieza, Dios te la dará. ¿Y qué dice el versículo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué fácil es, pues, tener un compañerismo íntimo, precioso con Dios, cuando tu corazón está limpio. Eso es lo que Él quiere para tu vida, eso es lo que tú debes querer para tu vida. Comunión constante, profunda con el Creador. Recibiste a Cristo como tu Salvador y empieza una vida en la presencia misma de Él en tu corazón, y poco a poco limpiar y limpiar y limpiar ese corazón. Salmos capítulo 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que ese sea tu deseo, que ese sea tu caminar diario con el Señor. Un corazón limpio purifica los ojos del alma, y entonces Dios se hace muy, muy visible. Como me acuerdo de los anteojos de mi padre, viejo ya, pues andaba ahí con sus anteojos, pero todos sucios. Y entonces, pues el pobre, yo no sé qué veía. Y entonces sus hijos agarrábamos sus anteojos y se los lavábamos, y de repente él, pues veía todo, inclusive nos podía saludar a nosotros mismos. Así debe ser tu alma, unos anteojos espirituales limpios para que puedas ver con certeza tu caminar cristiano, tu corazón limpio, íntegro y dedicado totalmente al Señor. El pecado, al revés, el pecado oscurece esos anteojos, oscurece la verdad de Dios. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20, que dice así: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, pues tú sí, ve a Cristo, que Él te reprenda, que Él te corrija, que Él te regañe, que Él te conforte, que Él limpie tu corazón. Los puros de corazón ven con claridad a Dios en su caminar diario. Ven con claridad dónde deben caminar, cómo caminar, qué decisión tomar. Es muy sencillo. ¿Cuántas veces me has dicho que la Biblia es muy complicada? La Biblia no se puede leer. No es cierto. Para los limpios de corazón, la Biblia es un gran libro, una carta de amor de un Padre eterno para con sus hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Con este versículo le ponemos fin a este resultado precioso de aquel que tiene un corazón limpio. Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad debe ser la marca de tu vida, porque con ella tu caminar con Dios será amplio, seguro, certero, fuerte. Así que, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Son mis mejores deseos de que tú tengas esta bienaventuranza en tu haber. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si tú eres esa persona que estás buscando pero no has encontrado, que te han invitado para que Cristo sea el Salvador de tu vida, pero no has hecho nada, es tiempo de hacerlo para ver a Dios, para limpiar tu vida. No la vas a poder limpiar por ti mismo. Promesas huecas que solamente vas a fallar. Mejor ven a Cristo. Él lo hace por ti. Él te da una vida de bienaventuranza. ¿Cómo venir a Cristo? Pues es muy sencillo. Hay que arrepentirte de tus pecados. Hay que venir a Cristo y confesarlos y decir: Cristo, ya no quiero más vivir para mí. Ahora quiero que tú entres a mi corazón y me cambies, cambies mis interiores, que tú seas el Señor y dueño de mi corazón. Oh Dios, limpia, limpia mi corazón, pon un camino recto dentro de mí. Y más importante, cuando tú haces eso, dice la Biblia que Él te regala la vida eterna que tú nunca podrías obtener por ti mismo. Nunca un pecado y tú no entras al cielo. Uno, pero tú has pecado más que una vez. Entonces está muy difícil. Mejor agarrarte del Salvador. Él te salva de ese terrible destino eterno de tus pecados. Limpia tu corazón y entras al cielo basado en los méritos de Cristo. Vamos a hacer una oración tú y yo. Habla con Dios en este momento. Dile que quieres tener una vida nueva, que quieres arrancar con Él en el centro de tu vida, que sea tu Salvador, que sea tu Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos. Repite conmigo esta oración pequeña, ahí en el silencio de tu corazón. Oh Dios, Esta noche vengo con un corazón sucio, tan sucio que se ve con mucha fuerza esa Y de yo, 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 el gran Dios de mi vida, yo. Y yo que necesito cambiar eso, que entres a mi corazón, me arrepiento de vivir para mí y quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Entra a mi corazón en este momento. Siéntate en la silla de mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste en la cruz al pagar por todos mis pecados. Entra, Señor, entra ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él entra, empieza la limpieza, se va a levantar el polvo, pero con el agua de la palabra, ese polvo permanece en el suelo y realmente limpia, limpia tu corazón. Y tienes una vida abundante, bienaventurado el limpio de corazón. Empiezas a ver a Dios con toda su realidad en tu propia vida. Vente, empieza por tanto al haber hecho la oración conmigo, empieza a leer la Biblia. Es el agua que va a lavar tu corazón poco a poco. Empieza con el Evangelio de Juan, el gran amor de Dios. Y la semana entrante, pues, tomaremos otra bienaventuranza, la siguiente, para ver qué tantas bienaventuranzas, qué tan bienaventurado puedes ser tú, bendiciones constantes. Oh Dios, gracias, gracias, porque tú eres el Salvador de mi vida, el Señor de mi corazón. Vente, jueves entrante, 8:30 de la noche, te espero.